El mensaje de esta noche, a pesar de traer un título que de repente espanta, llama la atención, no es el resultado de problemas que existen, sino el hecho de que necesitamos nosotros evitar ser afectados cuando otros se atreven a abrir sus bocas y de una manera negativa destruir a través de ese fenómeno absurdo conocido como la chismografía. A través de las noticias sabemos que hoy por la mañana, pues alguien en ese pueblo que está a como 50 kilómetros de San Antonio, quitó tantas vidas, y entre los muertos, una muchacha de 14 años, la hija del pastor. Pero doy esta narrativa para ustedes para decirles algo. No solamente matan las balas, pero a veces las palabras pueden hacer un daño tremendamente contundente. Porque no solamente las palabras pueden herir, a pesar de que algunas veces son palabras basadas en la pura verdad, pero mayormente cuando se trata de entrometerse en vidas ajenas y en propagar cosas que nos llevan el sello del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tomando en cuenta de que el primer desastre que la raza humana experimentó fue justamente a través de la chismografía, porque lo que hizo Satanás a través de la serpiente fue decirle a Eva que Dios era un mentiroso. Dios había hablado a Adán que no podía tocar de aquel árbol, comer de su fruto, porque en el día en que comiera de aquel fruto, ciertamente iba a morir. Y llega ahora el chismoso, el engañador, el enemigo de nuestras almas, y le dice a Eva: Dios es mentiroso, o sea, no morirás. Es que Dios sabe que el día en que comieres de ese fruto serás igualita a Él. Y entró así en la raza humana la muerte, la condenación, por medio de palabras que afectaron la vida de una mujer que hasta entonces tenía un matrimonio feliz, tenía paz, tenía compañerismo con Dios y fue víctima de la chismografía. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Hablando esta noche, pues, sobre una perspectiva bíblica sobre la chismografía, en primer lugar, el Señor nos prohíbe chismorrear. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de prójimo, yo Jehová. Y es interesante la manera como Dios permitió que esas frases se juntaran aquí, para que entendamos el aspecto de la muerte a través del poder de la palabra. Algunas veces en el pasado, cuando no entendía mucho, o sea, cuando entendía menos de lo que ahora entiendo, yo me preguntaba cómo puede la Biblia decir que Satanás es un mentiroso y un homicida desde el principio. Pero pude después lograr entender que la mentira mata. O sea, a través de la mentira que él sembró en la mente, en el corazón de Eva, él le quitó la vida espiritual de esa mujer. Trajo muerte a ella, a su marido y consecuentemente a toda la raza humana. Entonces Levítico 19, 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de prójimo, de tu prójimo. Yo, Jehová. Cuando encontramos esa expresión yo, Jehová, en el original, él no dice aní, él dice anoji, que es una expresión que dice a nosotros: fíjate bien quién te está diciendo eso. Éxodo 23, versículo 1. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Estamos hablando sobre el hecho de que Dios prohíbe eso. Y debemos nosotros de evitar esas malas compañías para que justamente nosotros no pasemos por la prueba tan difícil que es escuchar una falsa información, un chisme, una mentira y resistir si no estamos adecuadamente armados con toda la armadura cristiana para enfrentarnos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese ataque frontal con que el enemigo se atreve a atacarnos. Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, dijo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La palabra aquí que encontramos en esta carta, Efesios, capítulo 4, versículo 31, nos habla pues específicamente sobre el hecho de que no podemos permitir esa clase de ataque contra nuestra vida o contra la vida de nuestros semejantes. Pablo, escribiendo su carta a Tito, capítulo 3, versículo 2, Tito capítulo 3, versículo 2, dijo que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que a nadie difamen. Creo que ustedes han escuchado en repetidas ocasiones la cita bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos sobre el hecho de no sentarse ahí junto a escarnecedores. No acercarse a malas compañías. Y a veces en el trabajo es imposible evitar. Pero cuando uno se hace respetar, uno mantiene la distancia. Hay una ilustración que en alguna otra ocasión he compartido de un joven, hijo de un misionero que estaba en Venezuela. Él era estudiante en la Universidad Bautista del Este de Texas cuando yo también estudiaba ahí. Y nos reunimos los latinos y uno de los amigos, un mexicano, dijo: oh, yo tengo un buen chiste para contarles. Y ese muchacho, David Kimble, dijo: permítame salir antes que cuente, yo no quiero ir. No pasaron muchos años, yo tuve la oportunidad de ir a Caracas, Venezuela, y conocí a sus padres, los padres de ese muchacho. Y les conté, pues, la experiencia que había tenido con su hijo, a quien yo admiraba por su postura. Y los padres, con lágrimas de gozo, se regocijaron al saber del testimonio que su hijo estaba dando aún lejos de la presencia de los padres. Entonces es importante, hermanos, sabernos resguardar nuestros oídos, nuestra alma, nuestra vida. Porque no solamente las balas pueden quitar la vida, pero muchas palabras han herido y han traído consecuencias desastrosas a muchas personas. Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Estamos enfatizando en este primer punto que el Señor nos prohíbe chismorrear. Hay una cita más en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidias y todas las detracciones. La palabra detracciones en el original significa maledicencias. Y la palabra maledicencia vino de male, que es mal, y dicencia, dichos, cosas malas que hablamos los unos de los otros. En segundo lugar, después de considerar que el Señor nos prohíbe chismorrear, hay una advertencia contra la maledicencia. Proverbios capítulo 25, versículo 9. Dice la Escritura: trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. O sea, el problema de uno con fulano es un problema de uno con fulano, no con mengano. No hay necesidad de tener ese problema y salir, pues, repasando aquí y allá y por doquiera. Porque estamos haciendo la obra del enemigo de nuestras almas. Esa es exactamente la obra del maligno, y el Señor nos dice que debemos de cuidar. Es una advertencia contra la chismografía. Y en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 20, segunda a los Corintios 12, versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo seré hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbios, desórdenes. Entonces son amonestaciones, son advertencias contra esa clase de conversaciones. En tercer lugar, chismorrear denota falta de fe y amor para con nuestro prójimo. En el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. La traducción Reina Valera no es muy precisa, pero debemos, pues, de entender que no debemos de propagar la calumnia. Eso es necedad, ese es el aspecto de la observación que encontramos en Proverbios. Ya Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 11, 12 y 13, dijo: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es una corrección que el apóstol Pablo está repasando a través de su carta a Timoteo, que era un joven pastor, porque ya cosa muy antigua es, desde los días de Adán y Eva hasta ahora, palabras han afectado a muchos alrededor del mundo. El medio hermano de Cristo, Santiago, en su carta, capítulo 1, versículo 26, dijo: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. No hay absolutamente nadie que pueda decir que sea perfecto. Todos nosotros tenemos momentos de debilidad, instante cuando de repente decimos algo, pero la diferencia está en que uno se arrepienta y reconozca y ya no vuelva a insistir en ser usado por la carne, por el enemigo, para propagar con la lengua heridas mortales contra los hermanos. De acuerdo con la palabra de Dios, el chisme es consecuencia del odio. El salmista en el Salmo 38, versículo 12, escribió: los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Entonces el énfasis aquí es: los que procuran mi mal hablan iniquidades. Entonces es una consecuencia del odio. Y más adelante el salmista, en el Salmo 41, versículo 7, escribió: reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Y llegamos a la quinta razón que estamos mencionando en este mensaje sobre la perspectiva bíblica sobre la chismografía: la habladuría, que es otra palabra para la maledicencia, la chismografía. La habladuría proviene del diablo. Y aquí quiero que pongan bien la atención para que puedan entender perfectamente lo que anhelamos compartir. A Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 11, dijo: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Olvidemos aquí la palabra mujeres. Había un problema ahí en relación a ellas, pero la Biblia nos está enseñando que debemos de ser honestos, no calumniadores, sino sobrios, fieles en todo. Eso no está exclusivamente para las mujeres, está para todos y cada uno de nosotros. Pero aquí está una palabra que yo he observado en el original griego: la palabra calumniadoras en el griego es diabolos. De ahí vino el adjetivo diabólico. La palabra diablo es una palabra que es la traducción para Satanás. Satanás quiere decir acusador. Y diablo es un sinónimo para acusador. Entonces la palabra calumniador, calumniadora, significa acusador, acusador. El primero fue Satanás en el jardín del Edén. No estaba acusando a Adán y a Eva, sino acusando al mismo Dios. Después encontramos a Satanás dialogando con el Señor Jesucristo en el desierto, en las tentaciones. Después en la ciudad, en el templo. Tres tentaciones distintas. Y Satanás estaba usando la misma palabra de Dios, intentando atrapar a Jesús. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, la Biblia dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y aquí, antes de entrar en la conclusión, que será breve, quiero decirles eso. La Biblia dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Qué significa eso? ¿Estará equivocada la Escritura? ¿O será este realmente el papel de Satanás? ¿Por qué él se llama Satanás? ¿Por qué él se llama diablo? Porque Satanás es acusador. Porque diablo es acusador. Y la Biblia dice que él acusa a nosotros de día y de noche. O sea, él está siempre observando nuestras fallas. Porque el enemigo de nuestras almas, él funciona 24/7. Creo que entendemos esa expresión. Continuamente, constantemente. Y el verbo en el original que dice que como león rugiente está buscando a quienes devorar, está en un presente continuo, significando que esa es su misión, ese es su papel, y lo hace muy bien. Pero Jesucristo ha cumplido su papel mejor que Satanás. Y Él quiere ayudarnos, Él quiere protegernos. Pero cada vez que nosotros abrimos la ventana para el enemigo, abrimos la puerta para el enemigo, Él usa nuestra lengua para detractar, para destruir, para desmoralizar, para realizar la obra que empezó en Lucifer y a través de sus siervos. Ya no somos esclavos de Él, pero muchas veces somos siervos de Él. O sea, le servimos a Él para alcanzar a este o aquel. Y Él hace eso a través de los mismos cristianos. Yo concluiré con el Salmo 141, versículo 3, para traer una nota positiva a este mensaje. Salmo 141, versículo 3, dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Yo quisiera, pues, concluir el mensaje de esta noche diciéndoles que las tragedias pasan de día y de noche por doquiera. Pero en un ambiente de familia, en un ambiente de iglesia, en un ambiente de una comunidad, no debemos de permitir que nosotros, que a veces somos víctimas, seamos los ministros del enemigo para llevar tristeza y lágrimas y heridas al corazón de muchos que esperan de nosotros comprensión en sus errores, perdón en sus fallas y amor en sus necesidades. Que el Señor, pues, nos ayude a discernir todo eso. Y que, repasando, pues, el mensaje de esta noche, consideremos que hay luchas. No luchamos contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, principados, enemigos muy fuertes. Pero la gran tragedia es cuando nosotros permitimos que esas potestades que ya están vencidas nos usen para llevar tristeza y lágrimas a personas que están esperando por clemencia y perdón y comprensión.